810 vivo.
Es el tema más vendido y difundido de la música uruguaya. En muchas ocasiones se dice después de la comparsita, pero hay que aclarar que la comparsita está inscripta por la Sociedad Argentina de Actores y Compositores de Música, y por lo tanto allí Agadu no recauda. Voy a conversar seguidamente con Alejandro Jasa, conocido productor musical uruguayo, compositor de las canciones de muchas de las bandas de música tropical que vienen haciendo furor desde hace ya más de una década. Un gusto de recibirte en estudios, Alejandro.
Buen día. Buen día, Mauricio. Buen día, gracias por invitarme.
Bueno, en el caso de Alejandro, un reencuentro para mí, porque hacía... no digamos cuánto tiempo, Alejandro, porque revela nuestros años, pero un par de décadas que no nos encontrábamos de este mundo, de la radio, ¿no?
Es verdad, sí.
En algún momento trabajaste como operador.
Te hacía de operador, varias noches.
Sí, señor, en aquellas noches con Gustavo Rey en Radio Mundo.
Claro. ¿No?
Bueno, y en aquella época, Alejandro Jasa escuchaba pop, escuchaba rock, no escuchaba música tropical.
No, es verdad, no escuchaba. Es más, no me gustaba directamente.
Y habías tenido primero un grupo que cantaba en español.
Claro, yo tuve un grupo en el año 85, que hacíamos temas propios. Y tuvimos cierto furor para aquel momento, que digamos no teníamos difusión alguna, porque se escuchaba mucha música en inglés, ¿no? Venía todo de afuera. Y con el resurgimiento del rock argentino, sacamos una banda media parecida en esa onda, éramos muy jóvenes. Y ahí pegamos una canción que Radio Mundo fue la primera en pasarla, o sea, primera canción en español que pasó a Radio Mundo, después de Banana Pueyrredón, que era el fenómeno en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la canción tuvo un éxito bastante importante, y después de ahí yo me voy a tocar un grupo de covers, que recuerdo que me hiciste una nota también ahí, uh-huh. Mauricio.
Brumas.
Ahí está. Bueno, ahí conozco a Eduardo Britos, que es el cerebro junto conmigo de las composiciones de las canciones. Nos hicimos muy amigos, y bueno, y ahí empieza un proyecto de los famosos Nietos del Futuro. Uh-huh. Y bueno, y ahí nace mi romance con la música tropical. O sea, esa especie de cosa que yo pensé, no, esto no lo hago nunca. Empecé a tomarle cariño a la gente de la música tropical y a todo el entorno que yo honestamente sabía que existía, pero no miraba para ese lado.
Claro, y empezaste a escuchar, pero empezaste también a componer.
Empezamos a componer casi 8 años después de que entramos.
Ah, mira.
Claro, y la verdad que como te decía fuera de micrófono, nos costó mucho con Eduardo encontrar encontrarle la vuelta, la idiosincrasia al público que escucha esa música. Honestamente, con sinceridad te digo que al principio subestimábamos un poco nosotros. Decíamos, esto es fácil, ¿viste? Yo qué sé. Yo tocaba jazz y tocaba otro tipo de cosas, y bueno, dije, acá eso es una papa, pero no. La realidad nos demostró que no, que era más difícil componer algo popular que le guste, bien como dice Eduardo, que te guste a vos, que le guste al gerente del banco, que le guste al cuidacoche, al que surte nafta en la estación o al tachero, o sea, eso es muy difícil y bueno. No, nos enfocamos en eso, en hacer música, canciones, digamos, que la gente las escuche, las retenga, y no importa la clase social o el nivel intelectual de...
Pero decías, Alejandro, que antes de empezar a componer pasaron 8 años.
8 años.
¿Qué pasó allí?
Bueno, ahí empezamos a conocer, porque tiene todo un lenguaje, ¿verdad? La música tropical, más que nada la nuestra. O sea, lo que se llama música tropical acá en Montevideo, porque también hay una música tropical que es en el interior.
Ajá.
La música tropical de acá tiene todo un lenguaje de cómo tocarlo, no tanto en la composición, sino me refiero a la ejecución de la música. Tiene una onda de tocarla, porque el ritmo de plena, por ejemplo, acá hay una variación del ritmo original. Entonces, bueno, ahí nosotros con Eduardo iba a los bailes, ver Caribe con K, aquel fenómeno que fue Caribe, ver por qué Caribe con K andaba, qué cosa increíble que movía gente.
Caribe con K que venía de años antes, ¿no?
De años antes, sí, de años antes. Pero lo que no hacía Caribe, que hicimos nosotros, fue componer temas.
¿Qué hacía Caribe con K?
Hacía covers.
Ah, solo covers.
Sí. Creo, que en alguna oportunidad hicieron alguna canción, pero básicamente el éxito de ellos se basó en los covers.
Claro. Y ahí ustedes dijeron, bueno, hay una beta para...
Ahí dijimos, bueno, está, mirá, claro, vamos a hacer... Un día el amigo de Gordo, vamos a hacer temas nuestros. Y tiramos el primer tema y anduvo ahí más o menos.
¿Eso que era con Nietos del Futuro?
Eso era con Nietos. Después en el año... Esto fue en el año 97 que compusimos, 98 por ahí. En el 98 salen el grupo Chocolate. ¿Ya? También con el mismo formato, arrancamos haciendo covers. Y en el 2000 escribimos la primera canción para Chocolate, que fue Arriba Malena. Una canción que también fue bastante exitosa. Y después, bueno, la segunda fue Mayonesa, y ahí empezamos a componerle a Nietos del Futuro, y le compusimos Gelatina, Ucayaca, Bailadora para Monterrojo, un grupo que sale posteriormente a Chocolate. Y bueno, fue todo un proceso de, digamos, del 2000 hasta el 2003, de estar constantemente haciendo canciones para estas tres bandas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Mayonesa de qué año es exactamente?
Es de julio del año 2000. Uh-huh. Registrada el 6 de julio en la Asociación General de Autores del año 2000.
Uh-huh. ¿Y ha sido la canción, Alejandro?
Bueno, te puedo hablar de muchas cosas, ¿no? De Mayonesa. Es la canción, como tú lo dijiste, más vendida y difundida en el mundo después de La Comparsita. Es la canción... fue nominada canción VIP en España en el año 2002, y en el 2001 había sido Corazón Partido, Alejandro Sanz. Fue una de las 5 canciones que en Brasil, digamos, la escuchaban en español. Los brasileños no escuchan música en español ni en inglés. O sea, las únicas 5 músicas que entraron en Brasil fueron en español, fueron Macarena, Corazón Partido, Alejandro Sanz, una canción lenta de Ricky Martin que entró por una balada, por una comedia, Mayonesa y Macarena.
Mira.
Ahí está. Que tuvo, digamos, que suceso muy grande, ¿no?, en Brasil. Después la grabó Jill. Es una artista bahiana que compite con Daniela Mercury, digamos, en ese
y la grabó en portugués.
Y la grabó en portugués. Y vino el productor acá y la grabó...
Mayonesa.
Sí, Mayonesa. Y bueno, fue canción... fue una de las canciones... Ganó un premio en México como... al grupo Chocolate le dieron como mejor grupo latino en ese momento. Fue la primera canción uruguaya que salió en MTV. Yo creo que ha sobrepasado muchas cosas que por ahí el público uruguayo no la sabe, ¿no?
Claro, claro.
Llegan derechos de la canción desde Japón, Suiza, Alemania, bueno, ni que hablar toda la parte latinoamericana, pero llegan derechos de países que vos decís, bueno, ¿qué pasa?
Y la pasan, digamos... La pasan por las radios, la pasan en las pistas de baile.
Sí, digo, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho con los grupos, Y sí, es como una canción muy conocida. La pasan en los cruceros, en los comienzos de fiestas. Y hasta hoy por hoy tengo amigos en el mundo que me dicen, che, siguen pasando mayonesa, es brutal.
Ustedes cuando la escribieron, según la cronología que hacías, Alejandro, era, digamos, de la primera etapa de la composición de ustedes, prácticamente.
Como te decía, te diría que fue la segunda canción por ahí que compusimos para este género. Nosotros con Eduardo, digo, siempre veníamos haciendo cosas nuestras, ¿no? Que no tienen nada que ver con la música tropical. Nada que ver. Y bueno, y por ahí teníamos una beta de decir, bueno, vamos a mostrar esto porque habían canales que lo pasaban, o sea, canales de difusión, tanto radio como televisión y un gran productor atrás que apoyaba todo, ¿no?
Claro. ¿Y cuál crees que fue el mayor pegue de esta canción?
La letra.
La letra.
Sí. Ah, la letra, sí. Hay muchos que dicen, no, porque fue la primera canción, también fue la primera vez que se usó, nosotros de atrevidos pusimos la murga dentro de la canción, pero la letra es lo básico, ¿no? Si dijera otra cosa, no. Y después lo otro que ayuda mucho es que la letra que te refleja color, movimiento, yo qué sé, un producto que vos lo ves, te decís mayonesa en un estribillo, y la coreografía, ¿no? Digo, todas las canciones.
¿Y la coreo la pensaron junto con la canción o vino después?
No, la coreo vino posterior. Nosotros teníamos a Coco Echagüe, a Jorge, que era el que hacía las coreografías de los grupos. Y bueno, él se encargaba de esa parte. Y visualizando mucho en los shows que teníamos, de que la gente cuando llegaba eso hacía el movimiento de la mayonesa, por ahí el Coco la armó, hizo una coreografía bárbara y bueno, y ahí está como muy asociada a la canción, ¿no? Digo, todas las canciones estas de desde Macarena hasta canciones brasileras y todos tienen coreografía y el baile del caballo, pues, cosas que son, si vos te pones a fijarte, a mirar, tienen coreos.
¿Y la registraron?
¿Quién?
¿La coreo?
La coreo, vos sabés que en ese momento no sé, habría que preguntarle a Coco, pero creo que en ese momento no se registraban las coreografías en aquel entonces, o se registraban pero no cobraban, no sé cómo era el tema.
No, pero acá la vedette fue la canción.
La vedette fue la canción y la letra, es la letra. La letra que bueno, que ya te digo, toda genialidad de Eduardo, o sea. Estuvimos casi 10 horas armando la canción, la melodía, ¿no?
Y ¿Con qué base la...?
No, y bueno, ya en ese entonces teníamos computadora, teclado, y hicimos una maqueta, hicimos una maqueta, estuvimos creo que de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día, una cosa así era. En aquel tiempo que trabajábamos muchas horas, y armamos la maqueta sin la letra. Y al otro día Eduardo me dice, dale, ya tengo la letra. Bueno, un poco me la comentó y me pareció buenísima. Creo que el éxito de la canción es por ahí, es por la letra.
¿Y cómo fue que empezaron a fusionar otros ritmos con la música tropical?
Bueno, era el desafío, era hacer algo distinto. No, o sea, bueno, vamos a componer temas, pero además vamos a hacer algo distinto. Que también, digo, ojo, vuelvo al tema de mayonesa, me parece que también el hecho de que tuviera esa fusión de murga en otros países tuvo un cierto efecto. Porque no conocen mucho el ritmo de murga, en realidad, a nivel masivo, yo qué sé. Claro. Nosotros, por ejemplo, con Chocolate, llegamos a tocar en Londres, tocamos en España, Valencia, Murcia, Vigo, viajamos por toda Latinoamérica, pero más que nada allá en países como que ese ritmo de marcha camión que nosotros pusimos y candombeada, como que no lo conocían. Entonces llega esa parte y les gusta, y la forma de cantarlo.
Eran, digamos, fue el comienzo de una serie de bandas de diseño, se le podrían decir, Alejandro.
Sí, eran bandas que vendían mucha, se vendía mucha imagen, viste, hubo un cambio de estética, hubo, ¿no? Eran cinco chicos que bailaban y que cantaban poco, honestamente, porque no precisabas cantar mucho.
Realista, ¿no?
Era la verdad, sí, claro. Eran chicos que por ahí nunca estudiaron nada de canto, y yo qué sé, que cantaban porque cantaban, y bueno, y había mucha producción atrás, ¿no? Era difícil hacer cantar a los chicos en aquel momento.
Que sonara más o menos.
Y que sonara, que sonara. Después, ojo, que con el tiempo se dieron cuenta de que era un trabajo y empezaron a estudiar y se perfeccionaron. Y hoy por hoy hay cantantes salidos de ese movimiento con un gran talento. Pero cuando arrancamos, me acuerdo que eran muy jóvenes, eran pibes de 17 años, 18, nunca habían estudiado nada. Entonces entraban a un estudio y era 12 horas para grabar la voz de una canción. Por ejemplo, no te digo de corrido, eran dos o tres sesiones. Para lo que nosotros con Eduardo queríamos cuidar, que era la estética, la afinación. Que en aquel entonces no habían afinadores como hay ahora. Hoy por hoy yo hago cantar un mudo. Porque la verdad, tenés afinadores. Antes no había y era, vamos de nuevo.
Cuando decís afinadores, decís máquinas.
Sí, hay máquinas que te afinan la... Si cantás desafinado, si estás cerca la nota, ¿no? Te corro la métrica, haces... Obviamente que no es lo ideal para algo artísticamente pleno, pero hoy por hoy la maquinaria, la tecnología está a tu favor para, si la sabes usar, explotarla al máximo. Que fue lo que hicimos nosotros en aquel entonces con las herramientas que teníamos.
Claro. Bueno, herramientas que... Están a una enorme distancia de lo que soy también, ¿no?
Claro.
Es lo que evolucionó. Fue
sí, claro. Sí, hoy en la esquina vas a salir de acá y te compras en cualquier casa de computación, te compras algo que en aquel entonces tenías que esperar a lo que viniera de Estados Unidos. Por eso te digo, cuando nosotros arrancamos, empezó toda la tecnología esa a tenerla acá en nuestras manos. Y como decías vos, había muchos grupos con un formato parecido.
Y ustedes estuvieron detrás de buena parte de ellos.
Sí, creo que junto a Los Fatales y a La Auténtica, en aquel momento fuimos los... Bueno, de hecho se hizo aquel gran recital en el Estadio Centenario, a lleno, ¿no? Chocolate, Monte Rojo, Nieto del Futuro, Los Fatales y La Auténtica. Y La 424, que era un grupo del Fata también.
¿Eso sí. ¿Cuándo fue?
Eso fue en el 2002, creo que fue. 2002, sí.
Alejandro, y digamos, tú venís de una familia donde la música ha estado muy presente, también la tecnología al servicio de la música, ¿no? El tema de las grabaciones, hay una confluencia allí de antecedentes que...
Es verdad, sí, duda, ¿no? Sí, claro. Yo agradezco hasta... por genética a todos mis familiares, ni que hablar, pero además porque en mi familia siempre la música estuvo presente. De chiquito yo venía de la escuela y agarraba la guitarra que mi hermano me enseñaba a tocar los temas de Eric Clapton o de los Beatles. En mi casa había piano, había guitarra, había batería, mi hermano tenía un grupo, yo aprendí a tocar la batería con 7 años. Mi tío Henry con el estudio, tengo por parte de mamá Coriunga Jaronian, como lo llevo en la sangre, mi padre pianista, mi tía pianista que daba conciertos en el mundo, Antarama Jaronian, que viajó por todo el mundo, directora del Conservatorio Nacional de Música de acá, de Uruguay, en los tiempos de antes. Bueno, en mi casa, yo qué sé, toda mi familia toca un instrumento. Entonces eso la verdad que me ayudó mucho y bueno. Y también el hecho de que yo siempre quise de chiquitos vivir de la música, como alguien dice. Y por ahí mis padres como que me lo permitieron. De alguna manera, bueno, está estudiada, llegó un momento que vi que podíamos sobrevivir de esto y bueno, ya que estamos.
Y bueno, capaz que algunos también en tu familia se asombraron del éxito de Mayonesa, Alejandro, que hayan dicho, mira cómo
Sí, claro.
Lo que pasó con esto.
Sí, claro, claro. Se asombraron y se alegraron, ¿no? Porque es como te digo, no estoy en una familia que siempre todos nos apoyamos con la música. Entonces cuando logramos algo importante, digo, por ahí lo disfrutamos todos.
Bueno, ¿y ahora estás con un grupo nuevo, puede ser?
Ahora estoy productor de un grupo que se llama Rompecabezas Teens Band, que es un grupo de adolescentes, claro, en donde en realidad no hay en el mercado un grupo teens, y nos está yendo muy bien, muy bien en el plano de aceptación, cada vez el posicionamiento del grupo es cada vez mejor, y estamos haciendo muchas...
¿Son todos teenagers?
Son todos teenagers, sí, y tuvimos la suerte de haber tocado el año pasado en la Semana de la Cerveza de Paysandú, junto a artistas brutales como Diego Torres, yo que sé, No Te Va a Gustar, La Bersuit, ahí estuvo Rompecabezas. Y bueno, estoy como productor y también es un grupo en donde ahora pienso sacar el disco aproximadamente en un mes, con todas canciones propias, ¿no? Todas hechas por mí, por Eduardo Britos, y también la participación de Fernando Silvera, que es un gran productor, músico amigo, que está en la producción. De Rompecabezas.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco a Alejandro Jasa que nos haya acompañado, nos haya acercado su historia personal con la música y la historia particular de Mayonesa. Esta, después de La Comparsita, la canción que más recaudó y más se difundió fuera del Uruguay.
Claro, es como vos decís, ¿no? Porque los derechos patrimoniales los tiene Sadaic.
Los de La Comparsita.
Los de La Comparsita.
Entonces, sube al primer lugar, Mayonesa.
Y bueno, ese es un dato que habría que preguntarle a Gado, ¿no?
Bueno, hasta la vuelta, Alejandro.
Gracias por la invitación, chao.